Tiempo para conocer una nueva historia.
Cantante, compositor, escritor.
Su mayor trofeo es una utopía que siempre se busca y jamás se alcanza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos. You can marry,
look at me. El que tenga una canción tendrá tormenta.
Con un nudo en la garganta me voy.
Para compartir recuerdos.
Me emocionaste de entrar, hermano. Gracias.
Me sorprendieron con estos mensajes.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Gracias por cada palabra de todos.
Risas, emociones.
Y escuchar estas cosas tan lindas hace muy bien.
Saludos para este sol de nota que me han hecho.
Me hicieron hablar, ¿eh?
Muchas gracias con esto que dice abran cancha. Y es cierto, abran cancha que igual.
El clásico de los sábados. Charlemos de vos.
Nació el 1 de mayo de 1971 en la ciudad de Paysandú, es hija de Abner Prada y Rosa Montobán, hermana de Mariana y Margarita. Comparte su vida con Pata Kramer, con quien tienen un hijo. Hugo es psicóloga, cantante, compositora y con el paso del tiempo se ha transformado en una de las voces destacadas de nuestra música. Recibimos con gran placer hoy a Ana Inés Prada Montobán. ¿Cómo andás, Ana?
¿Cómo va?
¿Está bien pronunciado así en francés?
Perfecto, Montobán. Montobán. ¿Sabes qué? Yo tengo un error de partida, de nacimiento, y figuro Montalbán con V. Y me he demorado un poco en corregirlo, digamos. Así que ahora en todos mis documentos soy Montalbán. Y me da una rabia porque me encanta eso, Montobán, ¿viste? Como francés. ¡Wow!
Ana, bueno, bienvenida.
Muchas
a nuestro Charlemos de Voz. Ana, siempre destacaste que tu familia está compuesta por dos realidades. Por un lado, la del campo y otra, la de la ciudad. ¿Cómo recordás la infancia? ¿Cómo fue la infancia de Ana Prada?
La infancia siempre es algo, ojalá para todo el mundo, pero para mí fue como una especie tengo muy idealizada la época de la infancia. Fui feliz, a pesar de haber crecido en dictadura, de no haber querido ir a la escuela, de un montón de cosas difíciles. Yo fui muy libre en Paysandú ciudad, pero en una zona donde la calle era de tosca, había terrenos baldíos, había gente que tenía huerta, y había muchos gurises en el barrio distintos, de distintas, digamos, posiciones sociales, por decirlo de alguna manera. Y jugábamos todos juntos, ¿viste? Todos entreverados. Y eso, creo que ese juego de grupo, de chica, de poder interactuar así y cambiar de roles en las diversas pantallas que me tocaba vivir en la infancia, me ayudó mucho después como a... O por lo menos me abrió esa curiosidad de cómo de las personas, de cómo son los seres humanos. Por eso después estudié psicología, yo qué sé, no sé. X. Tuve una infancia muy feliz y muy intensa y muy libre. Lo siento como libre, ¿viste? Campo, ciudad, pero libre. Y Montevideo.
Marcada desde el arranque por algo que marca, es una marca fuego de tu familia, que es la educación, ¿no? Con abuelos paternos fundamentales y con gran destaque en eso, precisamente con reconocimiento internacional y llevando la educación fuera de nuestro país también.
Sí, totalmente. Un poco volviendo a lo que me preguntaba Leo, como esos mundos, ¿no? Uh-huh. Que ahí me divagué. Por un lado, unos abuelos muy intelectuales, abocados a la educación, trabajando con un núcleo de maestros muy importante, que entre ellos estaba Julio Castro, el maestro Soler. Mis abuelos eran un poco más de una generación más viejos, digamos. Pero fue esa época fermental donde se diseñaron los planes de educación rural, que después ellos fueron inspectores de la UNESCO y eso también se extendió hacia el mundo. Uruguay como un faro, como un foco de vanguardia a nivel educativo y a nivel cultural muchas veces, para América Latina sobre todo, ¿no? Y por otro lado, los abuelos maternos de campo, de gente de campo que habían tenido estancia, que se habían fundido, que vivían en la ciudad, pero mi abuelo usaba bombacha campo, el cuchillito atrás en la cintura.
Y de bota.
De boina y vasco.
¿Te acordás aquel galponcito?
El galponcito era para mí...
¿Cuánto te remueve adentro? Hasta el galponcito.
Te juro que hasta el olor. La puertita del galponcito, y era como un mini galpón donde había todas las herramientas que te puedas imaginar, ¿no?
Los rosales de la abuela.
Y los rosales de la abuela.
Los morrones, el gallinero.
Sí, sí, sí.
Y tu abuelo, aparte, con él aprendiste a tomar mate, nada más ni nada menos.
Con él aprendí a tomar mate porque papá y mamá no eran muy materos cuando yo era chica. Y mi abuelo sí, entonces me daba, cuando el mate estaba lavado, me empezó a convidar. Y ahí le empezás a agarrar el gustito y me enseñaba. Él ponía la troperita en la estufa, leña, calentaba el agua en la troperita. Me acuerdo hasta aquellos termos, ¿se acuerdan que de aluminio y tenían como un coso de caballo?
Sí, claro.
De caballo, sí, sí, sí. Tenía uno de esos. El mate de mi abuelo me regaló el primer mate. Y él hacía como que, él jugaba al campo en el fondo de la casa. Ya te digo, hubo un momento que hubo gallinero.
Estaban conectadas las casas de...
Sí, era una esquina grande en Paysandú, toda una esquina donde en el mismo terreno se hicieron dos casas, uh-huh, muy particulares además porque son de techo de quincho.
Sí.
El rancho nuestro sigue estando ahí exactamente tal cual. Mi rancho siempre me supo esperar, pongo en una canción, y es un rancho posta, es un rancho de techo de quincho, de ese como, claro, como ves en las playas muchas veces... Y el de mis abuelos también. Entonces ellos entrabas por una calle, nosotros por la otra, pero todo el fondo era en común.
Claro.
Yo estaba en casa y me echaba por la ventana de la cocina a ver qué estaban cocinando los tatas y si salía olorcito más rico que el de casa, me iba para ahí a comer. Era continuo el vaivén.
Tus papás se conocieron en Paysandú mismo y dicen por ahí que tu viejo fue el primer surfista uruguayo.
Sí, bueno, no sabemos así. Hay un poco de mito también, pero creo que sí, porque lo llevaban preso y todo, porque andaba en un bote sin patente. Él lo he escuchado decir que él no sabe bien claramente si fue el primer surfista en el Uruguay. O el
alimentemos primero. Ese mito, alimentemos, por favor, alimentémoslo.
Capaz que sí, si me está escuchando, después me manda un WhatsApp.
No tengo pruebas, tampoco dudas.
Porque lo que sí sucedió es que fue el primero que tuvo una tabla hawaiana, que se lo dejó Morton Rosberg, estudiante agrónomo de la FAO, que vino a hacer unas cosas acá a través de la FAO, surfista, él era de Hawái, vivía en Hawái. Entonces estaba como loco el gringo por ir a surfar, ¿viste? Y entonces averiguó, le dijeron olas así, con estas características, en el Cabo Santa María, en La Paloma, que ya era en esa época, años 52, 50 y... No, un poco más, porque la casa se hizo en el 54, 60 y pico, ponele. La Paloma era... tenías que llegar tipo con el coso de la nada. Y allá se fue y estaba mi padre ahí siendo un joven adolescente y empezó a seguirlo en la bicicleta este gringo que andaba en ese aparato raro. Y le sacó la puerta de un placar a mi abuela y se tiraba con él haciendo zapito ahí en las olas de La Paloma. Y bueno, pasó el tiempo, le empezó a seguir, se empezaron como a hacer amigos, empezaron medio a hablar. No sé cómo habrán hablado porque... mucho inglés, no sé si mi padre sabía, y tartamudazo además, en esa época peor. La cuestión es que hubo algo que los conectó. El gringo se fue, volvió varias veces, pasaron un par de años, sé que cuando el gringo se vuelve a Hawái mismo, le llega un telegrama a papá a La Paloma que vaya a la estación de tren, que había algo para él, y cuando va le había dejado la tabla. Entonces siguió él solo, que ahí lo lleva, el loco de la tabla era.
Era el loco de la tabla.
El loco de la tabla, lo llevaban preso, todo mal.
Nos tenemos que meter un poquito a ver cómo descubrís la música. En un hogar muy marcado por la música, ¿no?
Sí, sí, muy marcado por la música como forma de canalizar las emociones, capaz. Muy marcado con la presencia siempre de algún instrumento musical, pero nunca tomado como una carrera profesional. O sea, no es que nadie estudió para vivir de esto. Pero sí estuvo asociado siempre, por lo menos como lo veo yo ahora, o a la alegría o a la tristeza, como que se cantaba para canalizar cosas emocionales profundas, tal vez. Me acuerdo que no había... Claro, yo ahora me doy cuenta que mis padres no fueron siempre viejos, eran jóvenes en una época. En una época tenían 30 años, había amigos, 35, iban los amigos a casa a comer asado, a comer lo que sea, y siempre guitarreada.
¿Pero era general lo de la música acorde a un estado de ánimo? O sea, no solamente, o sea, ¿era de toda la familia?
Yo creo que sí, que te juntabas y no había asado, reunión o lo que sea. Si no terminaba como en una cantarola, no había sido un éxito la reunión. Y lo mismo después, me acuerdo que estaba mi padre con un amigo de él en casa y en una frecuencia de onda corta, que para los que no saben, la onda corta es como una frecuencia que no es ni la AM ni la FM, son cosas que pasan en el medio que tienen, según el clima, no sé cómo es que rebotan, que escuchás radio de todos lados.
Hay que tener un receptor particular para...
Claro, ahora no
vienen
más con onda corta, pero antes sí, con varias. Me acuerdo que en una frecuencia de onda corta escuchan cantando, pasando en una radio de París o no sé dónde, una canción de los Olimareños, en plena dictadura, ¿no? Mi viejo en todo... brava la cosa, y me acuerdo que yo estaba ahí mirando, no entendía nada, por supuesto, era muy chica, y mi padre llorando, abrazado con su amigo, llorando, emocionado, y le dije, pero ¿qué pasaba? Era porque estaban escuchando esa canción, esa cosa de la música como algo que está ahí permanente, que nos hace como vibrar.
Además de trasladarte a determinados momentos, ¿no? Y a situaciones, la música.
Digo, ni que hablar.
Te mueve.
Me mueve pila y yo empecé a componer después de grande. O sea, no es que tengo como esta clara vocación de componer. Es más, yo vine a Montevideo a estudiar porque había que recibirse de algo. Yo empecé Ciencias de la Comunicación, que hice un semestre nada más.
¿Derecho?
Derecho, me torcí después enseguidita. Yo creo que empecé derecho porque era fácil de llegar desde casa. De 8 de octubre hice Coilla ahí, Comandante Brás, la esquina de la sede nacional. Iba derechito y no tenía como perderme el trolley en aquella época que todavía había. Y me daba tanto miedo Montevideo y moverme sola y qué sé yo, que dije, yo estudio derecho, que me queda así, 10 cuadras para allá, está. Y después no pude sostenerlo. Ahí, bueno, me fui para Paysandú de nuevo. Terminé en psicología, que agradezco profundamente, de alguna manera lo terminé, y me enseñó mucho a... Viste que primero es como una búsqueda bastante autorreferencial, viste, cuando en esas carreras te empezás a ver vos, y me hizo muy bien.
Ya nos vamos a meter en la psicología y todo, pero antes un paso muy importante, con abuelos que viajaban, Tanito, se dio algo...
Sí, sobre todo primero el papá de Ana, que... Sí. Se dio cuenta que en esas reuniones familiares había oído, había algo interesante, sí. ¿No? Sí.
Y que lo diga él.
A ver.
Hola, Ana, qué lindo es hablar contigo, es poder contar un poco tus cosas. Fuiste una personita en tu primera infancia muy interesante, que tenías cosas muy lindas, muy bonitas, mucha dulzura, mucho cariño, pero también mucha actividad, una vida muy activa, una vida llena de vida. Y cantabas muy bien, por supuesto. Tenías una voz extraordinaria, pero también tenías una personalidad muy fuerte y muy determinada. Yo voy a hacer una breve anécdota de que tú te debes acordar cuando no querías entrar a la escuela y yo te di a elegir entre la escuela o la penitencia y elegiste la penitencia. La penitencia era encerrarte en el baño, en silencio total, estábamos solo los dos. Yo esperé un media hora, una cosa así, y cuando abrí el baño a ver... que no sentía ningún ruido ni nada, estaba dormida arriba de 4 toallas, con una toalla como almohada. Así que esto marcó y marca tu personalidad, determinada, valiente, así ha sido siempre. Hoy ya somos amigos y seguimos haciendo cosas juntos y aventuras. Salimos por ahí, navegamos juntos, seguimos navegando juntos y tengo muchas cosas para contar de tu valentía y de tu fuerza en el río. Ana, te mando un beso grandote. Te quiero mucho.
Anidaron los ratones al vuelo de San José. Rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Me han rollido los calzones. María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos se me están rollendo. María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos se lo están royendo.
Esta eras tú.
Esta soy yo, me han hecho emocionar, la verdad. ¡Fua!
Este es grabado en el JBC que vino de regalo, ¿no?
En el JBC que vino de regalo de mi abuelo y mi abuela, porque ellos mandaban cassettes grabados con sus voces. ¡Fua! Para que me recupere un poco, porque la verdad es escuchar a papá hablando de mí así y que somos amigos y... Viste que es difícil que te lo digan personalmente, ¿no?
Es la magia que tiene el programa.
Justamente. No te van a decir nada que no sepas, pero no te lo dicen.
Claro, es como que no es que te lo dicen, qué valiente que fuiste cuando eras chica y todo eso, ¿no? Pero, Bueno, recuperada de esto, gracias, padre. La verdad que yo también lo admiro y lo respeto mucho. Estoy agradecida de los padres que tuve y he sido siempre muy compañera de él en las aventuras, es verdad.
Algunas anécdotas, si bien no era un hogar pobre, el de los Prada, no sobraba nada, ¿no?
Nada.
Y en alguna salida de algún restaurante que no eran muchas, eras vos la encargada de que envolvieran para llevar, ¿no?
Yo sí.
¿Pero para qué lo llevabas? Para el Terry.
Sí, para el Terry. Decía, perdón, señor, ¿me envolvería esto para el Terry? Y después se iba al mozo y los miraba y decía, para el terrible guiso que nos vamos a hacer mañana. Era medio un chiste también, porque, qué sé yo, Después no sé si lo comíamos, pero la verdad que estaba bueno. A mí me daba como esa cosa, ahí vuelvo a citar a mi abuelo materno que decía, más vale que haga mal antes que sobre, mija. Esa cosa como de la posguerra, no sé de dónde, de que le faltó algo alguna vez, más vale que haga mal antes que sobre. Entonces, nada, como que eso de envolver las cosas, aunque después efectivamente se lo diera al perro, muchas veces no, obviamente, a veces, qué sé yo, me da como no sé qué ese desprecio. Y cuando me enteré después, muchísimos años después, que en Europa era una costumbre de lo más normal.
Pero acá como que no estaba
acá
bien
no
visto.
Estaba bien visto. Menos en Paysandú, menos en Paysandú que vas a comer y te conoces todo, está la familia del doctor, la familia del otro doctor, un amigo, es que te daba como no sé qué, que te pongan el paquetito con el papel celeste ese. Claro. Para llevártelo.
Hoy que está bien visto o está mal visto.
Hoy, sí. Hoy está re bien visto.
Yo en todos lados que voy, sobra pido.
Sí.
No me envolvé para viaje.
No, muchas veces sabés que hay restaurantes que son suculentas las porciones y no querés al mediodía quedar así. Sabés que te guardás la mitad para la noche. Ya está.
Mirá. Bueno, andar a caballo es una pasión para vos, porque el campo no es solo que viviste, también aprendiste tareas en el campo, a andar a caballo. ¿Es verdad que convenciste a Margarita para jinetear alguna vez un ternero?
Pobre Margarita. Jugábamos mucho, porque entre los, ponele 11, 10, 11 y los 15, 14, vivimos en una estancia donde papá trabajaba, mismo en el campo. Estaba buenísimo, era un campo enorme. Y había caballos, había de todo. Y llegábamos del... Bueno, yo empezaba primero el liceo, del liceo y Margarita de la escuela, y estábamos solas para jugar. Entonces yo jugaba, la convencía con mil artimañas de jugar a que ella era el indio Margarita. Entonces el indio Margarita se tenía que animar a todo, ¿entendés? Porque era un indio. La hice subirse un ternero una vez, pobre. Yo, en el fondo, yo quería hacerlo y no me animaba. Entonces la ponía Margarita que me hacía caso, mi amor, la hermana menor, ¿viste? Te hace caso. Casi se mata, pobre fa. La verdad que hacíamos cualquier cosa con los caballos, con todo. Qué delirio.
El campo también, como decías, fue parte de tu vida que te lleva, después de estar un rato en la ciudad, hoy volver a, en cierta forma, estar en el campo, ¿no?
Sí, estamos en una chacra donde también tengo caballos, tengo unas burras ahí que no sirven para nada, solo para hablarles, para prosear, como dice, para prosearle a las burras. Y la verdad que sí, me hace muy feliz me siento como en paz. Esa cosa como que, no sé, todos los días tengo una epifanía de, ¡fa! ¡Qué impresionante esta flor, esta luna, no sé, el aire! Me pasa eso.
Ana, a pesar de escuchar mucha música, ¿hubo un lapso de tu vida que no cantabas? Entre los 9 y los 18, 19 más o menos, ¿qué era? ¿Timidez, vergüenza, qué? ¿Rebeldía?
Y era, mirá, a raíz de esto que escuchamos, de estas grabaciones en el pasacassette este, que era un poco para aprovechar las cintas que sobraba de los abuelos que hablaban, fue durante años ese proceso. Nos metíamos en el cuarto con papá, con la guitarra, para que haya silencio, y grabábamos muy seriamente. Años después, cuando me metí en un estudio de verdad, me di cuenta que esa sensación, esa emoción, yo ya la había vivido ahí.
La conocías.
Y bueno, entonces después, en un momento, papá estaba como re orgulloso con ese material que estaba grabando con las nenas. Entonces le mostraba un poco a los amigos y a la familia, y a mí me entró a dar como una vergüenza. En un momento, no sé, 8 o 9 años, capturé ese cassette, medio lo quise borrar ahí. Mamá me dijo, mirá, quédate tranquila que yo lo guardo. Te prometo que lo escondo y nadie más lo va a escuchar, quédate tranquila. Y efectivamente, nunca más nadie lo escuchó hasta años después, pero eso me generó como una especie de... Ahora me pongo a pensar, ¿no? ¿Quién me creía que era? Porque en realidad también cantaban mis hermanas, Mariana y Margarita, y era una cosa familiar.
Pero te duró mucho, aparte.
Me duró mucho, me lo tomé como, por no sé por qué, narcisísticamente, ¿viste? Me puse como que me escuchen a mí, que me escuchen a mí y a mis hermanas. Pero a mí me pegó mal y nunca más canté, nunca más canté.
Ana, hablamos de Paysandú y decías un aire distinto. Grande la abuela Wanda, ¿no? Que con esa herencia decidió construir una casa en otro lugar muy importante para vos y para ustedes, como La Paloma. De hecho, esa ruta Paysandú-La Paloma
era lejos,
la
¿no?
pero la tenías estudiadita.
Sí, la tengo estudiadita, porque en una de las veces, siendo adolescente, 18, 17, no sé si tenía la libreta de conducir provisoria o la que te dan ya a los 18, pero papá me encargó que lleve a la familia en un Falcon que le había adaptado un motor Mercedes Diesel 220, todo cargado hasta la manija, yo creo que hasta cajones de tomate llevábamos, parecía loco, ¿sabes? No sé. Yo salí, 4 de la mañana salíamos. Bueno, eso fue histórico. Desde la panza de mi madre hasta ahora, vamos a La Paloma todos los eneros. Si te llevabas una materia en el liceo o algo, ni te sueñes dar el examen en febrero, porque en febrero...
O sea, es un lugar fundamental para la familia.
Fundante. Y para otro costado, otra rama, otra visión del mundo para mí. Mis primos Drexler Prada,
sí,
con todo un bagaje cultural distinto, musical incluso, más del sur. Yo vivía de Río Negro para arriba. Claro. Tenía mucha influencia de la trova rosarina, del rock argentino, de toda esa aculturación que se da ahí.
Claro, vos escuchabas, además veías televisión argentina.
ATC, claro, no veía ni el 12, ni el 10, ni el 4, no veía los canales uruguayos. Veía el canal de Paysandú, y con la antenita, que la girabas un poquito así, ATC.
Ana, pará, ¿querés escuchar en la voz de alguien que algo te conoce y que aparte, por ser menor, te abusabas con ese pobre ternero? ¿Alguien va a recordar?
A ver.
La Paloma como un lugar clave para la familia.
La casa de La Paloma fue un lugar donde sirvió siempre para encontrarnos con familia, para encontrarnos con amigos. Cuando éramos bien chicas, todos, mis abuelos y sus hijos, y la familia de sus hijos, todos juntos veraneábamos ahí en La Paloma 3 meses. Nos mudábamos a La Paloma durante mucho tiempo y ahí se convivía todos juntos. Y los años nuevos también los festejábamos juntos. Y hace unos años ya nuestros primos, los primos Drexler, se hicieron una casa más grande, bien pegadita a la casa original, digamos, de La Paloma, de nuestros abuelos. Y ahí sí, ahora nos vemos como más, convivimos más todos juntos ahí. A pesar de que Ana ha ido menos estos últimos años, pero hubieron años que, por ejemplo, Ana trabajaba en Punta del Este con un amigo en una escuela de esquí. Y no venía para La Paloma, pero invitaba a los amigos a venir a La Paloma. Y ahí venían todos los amigos, y los amigos estaban todos instalados en casa, y Ana no estaba. Y veraneaban con nosotros. Siempre fue como una casa que llevó mucha gente, siempre fue una casa donde pasaron muchos personajes, personajes desconocidos y personajes conocidos. Y fue una casa siempre de encuentro y de mucha alegría. Y bueno, y eso, y quería dejarle un beso a Ana. Bueno, me pidieron que cuente sobre La Paloma y esa es mi perspectiva. Y le quiero dejar un beso enorme a Ana, que es mi hermana. Yo soy la menor, así que imagínate, siempre las hermanas mayores son como ¡ah! Y Ana, además, es una persona que es como ¡ah! Es una persona con mucha energía y con mucho poder de tratar con la gente, de caerle a la gente, de caerle bien, ¿no? Oh, bueno, de conquistar a la gente. Aclaraste. Así que bueno, Anita, te mando un beso enorme, te quiero.
Gracias, Marga. Qué linda, Marga. Yo también te quiero, Margot. La verdad que sí, la Casa de La Paloma la describiste perfecto. Volvés de noche, te vas a acostar en tu cama y no sabés si hay alguien. ¿Me entendés? Tipo, el que llega primero agarra la que mejor, así, colchones, gente, más que nada en la adolescencia, con La Caldera, que era el grupo que armó Daniel Drexler, que yo cantaba, que caían músicos de todos lados, dormían ahí. Y esta anécdota, fue la primera vez que nos fui a la Paloma, me fui a trabajar a Punta del Este en un velero, era de tripulante de prueba, no trabajamos nunca en el velero, nos fue re mal, con Gustavo Sarroca, un querido amigo que le mando un beso, hace 200 años que no lo veo, y tenía otro amigo de Paysandú que tenía una escuela de esquí en Solanas, que nos fue bastante mal también porque fue el año que surgió la moto de agua. Entonces nadie iba a hacer esquí, que era re difícil. Te alquilaban al lado la moto de agua. Pero pasé divino y andaban, no sé qué. Y me acuerdo que cantidad de amigas y amigos que iban a ir a La Paloma, dije, mira, yo este año no estoy, pero vayan nomás. Vayan en casa, están mamá, papá, mis hermanas, quédense. No, porque vos no dijiste que nos íbamos a quedar. Y viste que en verano hay como una bajada de umbral de los derechos de las casas de los otros.
De las casas, de las camas, de las heladeras.
De la heladera, sí, de todo. Es como que, no sé por qué, y más en la adolescencia, es como que, no, bueno, ay, sí, mirá, vine, como si fuera primero una obligación veranear. Si no tenés dónde ir, no sé por qué todo el mundo te cae y se te instala, no veranés, armate la pelo pincho, yo qué sé. Pero no, era cada personaje, un día me llama mi hermana, che, estoy, me voy a bañar y hay unas hippies bañándose que hacen malabares con fuego, que dice que son amigas tuyas, yo no sé qué. Bueno, de eso, mil, cualquiera. Carpas, aparecían carpas alrededor de la
Tanito,
casa.
Y hay formas de expresarse. Una hablando.
¿Y la otra?
El idioma de la música.
De la música. A ver este recuerdo de la familia.
Upa. No te puedo creer. Ese papá tocando. también, papito.
Bueno, ese era tu papá, pero ¿sabes quién tiene ese recuerdo y quién es lo? Tu prima Paula.
No te dice, puedo creer.
Lo tiene guardado ella y es como un mensaje de la unión familiar.
Vos sabés que sí, cada vez que los Drexler, siempre viviendo acá en Montevideo, nosotros veníamos bastante a visitarlos y había un piano con ese olor que tienen. ¿Los viste cuando abrís los pianos que tienen ese olor a cedro? Bueno, para mí ese era el olor de la casa de la tía Lucero, la mamá de los Drexler y del tío Gunther. Y papá llegaba y abría el piano y era, buenas, ¿qué tal? Se ponía a tocar. Y Paula, que también enorme pianista, gran pianista, concertista, te diré. También a veces tocaban a cuatro manos. Era permanente cuando estábamos en Montevideo, que el sonido del piano de fondo, esas mesas grandes, todos comiendo juntos. La verdad que siempre la casa de la tía Lucero ha sido... y del tío Gunther nos han así cobijado mucho, mucho. Cuando nos vinimos a estudiar a Montevideo, la tía iba, qué precisábamos. Bueno, nos ayudaban, ellos médicos, los dos, se ocuparon también de que nosotros, cuando estábamos acá en Montevideo, tuviéramos cobertura de salud. O sea, mucha cosa que agradecerle a los tíos y a los primos por todo lo que han estado y todo lo que nos han dado de amor y de todo.
Vos sabés que el fin de semana pasado vino Cata de Pallejas y claro, ella es del interior también y se tuvo que venir cuando cumplió la mayoría de la edad. A diferencia de la mayoría de la gente, ella no solamente no sufrió el problema de la adaptación, sino que lo disfrutó. Pero no fue tu caso.
No.
No fue sencillo como le pasa a Tano.
A la mayoría.
Pero no solamente por un tema de adaptación. Dentro del problema de adaptación, ¿te sentiste discriminada?
Sí, bastante, bastante.
Yo menosprecio.
Sí, vos es que hay una anécdota que te pinta un poco. Yo estudiaba psicología, era allá en la zona del buceo, no me acuerdo la calle, que era allá funcionaba en aquel entonces. Y hay una materia que se llama taller, que es como un poco donde volcás lo que vas a aprender en otra materia. Hablo rápido, te pongo el fast forward. Y entonces, yo era medio, parece que no, pero era como medio tímida en ese momento, más. Y dije, bueno, una vez que supe algo, levanté la mano y hablé. Y terminó la clase, no sé qué, y después viene una compañera, ¿no? Ni me acuerdo quién era, y me dice, ¿y vos de dónde sos? De Paysandú, le digo yo. Ah, porque hoy hablaste y ni se te nota. ¿Y cómo? ¿Y cómo que no? Porque así a simple vista, yo te miro así a simple vista y no se te nota. Y me entré a reír y le digo, pero ¿y cómo te imaginás que la gente, qué quieres que venga con dos trenzas, una pollera gaucha? ¿Cómo te imaginás que es el interior? Se ve que no. Había mucha ignorancia, ¿no? Había mucha ignorancia de lo que es el interior del país, de un montón de cosas y un montón de prejuicios, como que si la gente de la sabiduría o la gente de afuera y la gente del campo, por hablar distinto y qué sé yo, está asociado como algo inferior o algo menos, estuvo asociado. Yo creo
que cambió.
Ya está, cambió muchísimo. Creo que una de las cosas que hizo que cambiara la visión fue, bueno, la interconexión, la globalización. O sea, el mundo es tan gigante y nosotros somos tan chiquitos que ahora estamos al lado. Antes estábamos más lejos.
Claro.
Entonces hay como una cosmovisión de que estamos ahí.
Totalmente.
Estamos ahí de... el antípoda planetaria, imagínate. Entonces, eso vino a arrimar un poco las diferencias.
Ana, hoy lo deslizaste y hablaste de la caldera, que fue quizás un punto de partida después de esos cantidad de años que vos no cantaste y tu llegada a Montevideo. Daniel, tu primo, te invita a cantar en la caldera. ¿Vamos a recordar esa primera vez?
Me parece bárbaro.
Yo quería comentarles que la historia está llena de casos de primos que se inician juntos en las más variadas áreas. En este caso en particular, con mi querida y amada prima Ana, nos iniciamos juntos en los escenarios. Subimos por primera vez, fue el debut de los dos, en un bar en La Paloma, que se llamaba Alta Mar, de Rafa, de La Paloma, un personaje muy querido allá, el DJ del Faro. Tenía un barcito que se llamaba Alta Mar, que la barra era una barca, de costado así, y al lado de esa barca nos subimos a cantar por primera vez juntos con Ana. Compartimos muchos años de escenario. Ana, te quiero mucho, te adoro. Vos lo sabés la cantidad de cosas que vivimos juntos y cómo nos fuimos mutuamente enseñando a transcurrir arriba de los escenarios y a abrazar esta profesión que tanto queremos. Sos una genia, te admiro, te quiero. Un beso grande, tu primo Daniel Drexler.
¡Qué divino, Dani! me hacen... Ahora me doy cuenta que... Todo lo que hemos vivido, Dani, todo lo que hemos vivido, ¿eh? Estamos grandes, viejo, ¿eh? Qué qué disparate. Me acuerdo de, pero me acuerdo, pero exacto de la, de la, de la, del, del lugar de Rafa en La Paloma. Y bueno, yo, Daniel ya hacía canciones. Daniel era un loco de la guerra. Se iba ahí a Brasil, tipo mochilero, así, volvía flaco, todo negro, así quemado, todo vestido de brasilero, con birimbaos, con amigos. Cuando llegaba Daniel de Bahía era el relajo total. Y ya componía, y tenía, La Caldera tenía como esa cosa, este, de esos años de Daniel, que estaba divino, como con mucha percusión y mucha vida y mucha cosa así fusionada con Gil, qué sé yo, me viene a la cabeza un Gilberto Gil, un Caetán, una cosa así como muy fresca. Y bueno, y yo alguna vez le hice algún corito así como medio tímidamente, y me dio la captura y me dijo: vos venís para acá a cantar, no, sí, vas a hacer los coros, no. Bueno, al final accedí. Daniel es muy persistente. Y bueno, y arrancamos, y después le agarré el gustito, porque además de que estaba buenísimo subirse en escenario, de todo el disfrute, del aprendizaje, de todo, empezamos a ganar unos pesitos, y eso nos permitía quedarnos en La Paloma cuando los padres se iban, había que llenar la heladera. Entonces
tiraban el verano,
tirábamos el verano, claro, maravillosamente. Y bueno, después seguimos varios años también, y ya después me empecé a animar a cantar con Pata Kramer también, que teníamos un dúo que hacíamos covers, siempre todo siendo estudiante. Y venía muy bien para darse unos gustitos, ¿viste? Para tener unos manguitos.
Ana, en tu adolescencia también descubriste tu orientación sexual, lo cual también te trajo problemas, sobre todo en Paysandú, pueblo chico, era más complicado. ¿Cómo fueron esas instancias? ¿Cómo las fuiste sorteando? ¿Cómo te fuiste, no sé si adaptando o lidiando con eso y con los prejuicios y el que dirán? Otro tiempo, ¿no? No estamos hablando del 2020, para que la gente más o menos tenga una idea.
Estamos hablando de que yo empecé como a que me empezara a pasar algo que absolutamente yo desconocía a los 14, 15 años. No sé, sacame una cuenta,
86.
O sea, yo además...
Recién salido de la dictadura,
yo iba en colegio católico esos 2 años, después me echaron, me portaba bastante mal. Y me acuerdo que teníamos, por ejemplo, clase de educación sexual, ¿no? Plena adolescencia, todos, y me miró, y obvio, a mí me gustaba algún compañerito, creía, qué sé yo, jamás me iba a imaginar, no estaba dentro de mi posibilidad psíquica imaginarme nada al respecto. Cuando tuvimos esa clase de educación sexual, que eran unas diapositivas que te miraban, decían, bueno, y hay una enfermedad que se llama la homosexualidad, que es ni siquiera una perversión, una enfermedad, que era una enfermedad.
Bueno, la OMS, la tenía, claro.
Y te mostraban, tipo los afiches que se usaban en los 80s, que era tipo un parque de otoño con 2 muchachos de espalda caminando de la mano. Como esos póster que había a veces, que había de perro al ovejero alemán, ¿se acuerdan aquellos póster que a veces tenían? Bueno, eso era la homosexualidad, eran 2 muchachos. Para empezar, ni siquiera la sexualidad femenina estaba demasiado desarrollada desde el punto de vista del goce y del placer y de la sexualidad femenina, más allá de ser madres y de toda esa cuestión. Entonces era como muy pobre la información. Si bien yo vengo de una familia intelectual y muy abierta de cabeza y todo lo que vos quieras, se hablaba poco también de sexo y de sexualidad con tus mayores. Era más
poco en esa época.
En esa época, era más con los pares, qué sé yo, yo con mis compañeros, pero jamás en la vida. Primero, no tuve ni idea qué era lo que me pasaba hasta los 18, 19 años. Yo tenía una amiga que me gustaba estar mucho con ella, pero mi cabeza era, yo me iba a casar, tener hijos,
El proyecto de familia.
Por ejemplo, ¿cómo te imaginabas vos a los 49 años? Nada que ver. Es más, y lo que me pasó en ese momento, que me lo hizo un poco más duro, es que cuando era joven yo estaba medio buena, ¿viste? Entonces tenía arrastre, que lo que se llamaba en Paysandú arrastre. Entonces, no sé, en un momento que me quedé en La Paloma con mi prima Paula, que Paula me enseñó a usar el pelo suelto, a mí me gusta andar de pelo suelto, y qué sé yo, y volví a Paysandú en ese verano, fue como una especie de boom, ¿y esta quién es? Que vivía en el campo, que está así, de repente vuelve, cuando pegás el estirón, digamos. Entonces tenía un montón de muchachos codiciados por otras muchachas de Paysandú que gustaban mío. Entonces era muy difícil, primero, pasar desapercibida, y segundo, que no se preguntaran qué le pasa, que tiene los muchachos más buenos, más lindos y todo lo demás, y no le gusta a nadie. a mí me gustó, tuve un novio, tuve otro novio, que hasta el día de hoy sigo en contacto y nos queremos mucho, porque estaba todo bien, también me gustaba. ¿Cómo me iba a imaginar? Pero paralelo me empezaban a pasar otras cosas que me angustiaba bastante y la pasé re mal. Encima, también, mi primer como noviecita, no tengo ningún problema en decirlo.
Alguna vez dijiste, te enamoraste incorrectamente.
Me enamoré muy incorrectamente. Fue Giselle Franco, la hija de Eduardo Franco, de Paysandú, que era tipo tenista, coso, club de golf, tenis. La hija de Eduardo Franco, ¿entendés? Era para la revista Cara aquello, si hubiera existido. Era el chusmerío, pero ninguna de las dos sabía lo que nos pasaba. Nos comportábamos raro, nos gustaba estar juntas, no pasó nunca nada. Era una cosa absolutamente platónica, porque primero fue toda esa lucha, esa pelea de entender lo que pasaba en silencio, en una vida paralela, con toda la angustia y los dolores, sin poder decirle a mis padres. Me acuerdo que mis hermanas empezaron, mi hermana mayor sobre todo, empezó a ir con sus novios a La Paloma y yo no podía, en el más absoluto secreto. Las separaciones, las peleas, las angustias, a esa edad se te acaba el mundo cuando te peleas con el novio, la noviecita. ¿Y a quién le contás? A nadie. Entonces fueron años psíquicamente muy duros para
pero
mí.
Pero llegó un momento que esa charla la tuviste.
Con mis padres, sí.
Vamos a repasar, a ver.
Uy,
algo.
Uy, por favor.
Hubo un día que hablamos mucho con mamá, Ana y yo, en donde, bueno, Ana le plantea su sexualidad, que le gustan las mujeres, pero porque se enamora de las mujeres. Entonces mamá decía, pero te enamorás de amor, sí, de amor. Bueno, y yo estaba ahí y mamá como que quedó un poco sorprendida, pero no tanto, y rápidamente lo aceptó con esa sabiduría que tenía ella de madraza abierta y hermosa. Le dijo que para ella Ana era su hija y lo iba a hacer, le gusten las mujeres, los hombres, los perros o lo que le gusten. Y mamá le dijo, sí, porque no vas a tener hijos, yo no voy a tener nietitos de tu lado, de tu parte. Y ahora Ana tiene un hijo por inseminación artificial, que todos saben. Y bueno, mamá lamentablemente no vivió para verlo a esto, pero cómo es la vida, ¿no? Bueno, para terminar quería decirte que te quiero mucho, hermana, vos ya lo sabés, yo te amo con todo mi corazón, te admiro muchísimo, sos una persona fuerte, talentosa, humilde, hermosa, solidaria, y te mando un beso enorme y vamos arriba, que tenés mucho por hacer todavía en esta vida. Hiciste tanto, pero te falta mucho más todavía. Te quiero, Anita.
Fua, qué fuerte, Marianita. Mi hermana mayor, mi hermana querida, que estaba en ese momento, sí. Sí, yo estaba acá en Montevideo ya viviendo, me acuerdo que estaba trabajando, a mí siempre me gustó trabajar para tener mi platita y estaba haciendo encuestas por los barrios, que imagínate el ataque de pánico que me daba cada vez que me tenía que subir a un ómnibus para ir a un barrio absolutamente desconocido con las planillitas. Y estaba mamá, se vino mamá de Paysandú, y cuando entro al apartamento ahí en el apartamento de Secoilla, abro y estaban unas caras así bastante como raras, y estaba mamá, me encaró y yo me puse a llorar y no pude ya sostener más la mentira y hablamos. Después ahí fue cuando me volví a Paysandú, porque yo estaba... Fue como una forma de reconstruir. Ahí pasé unos meses en Paysandú con ellos y conmigo misma también, como recomponiendo ese vínculo, que tampoco me quedé quieta, hice cualquier desastre. Me enamoré de una muchacha argentina que la cruzábamos clandestina por el río, menor. Después la vinieron a buscar los padres, que eran peores. Mis viejos, dentro de todo, la estaban procesando la situación, pero está... Un día me dice mamá, estaba con esta muchacha que era todo mal, todo ilegal, o sea, peor. Me fui para hacerme la buena y 30 veces peor todo. Me dice, vamos a invitar a comer unas pizzas, me dice. Ahí, igual traición ahí mamá y papá. Y fuimos, pero después divinos. Fuimos a una pizza y dije, qué raro que me inviten con esta muchacha, las dos. Sí, venga, está todo bien. Fuimos a la pizzería y estaban los padres de ella, que habían cruzado de la Argentina. Esto no lo conté nunca en la vida. Y fue tal la agresión y la cosa tan tremenda que vivimos del lado de los padres de ella, que yo creo que ahí mis padres hicieron un clic y se pusieron a defendernos. Y ahí, en esa defensa, entendieron lo absurdo y lo dañino de los prejuicios per se, olvidándose de las personas, de quién es. Es tu hija la que tenés adelante. Tiene 18 años, ¿no? 19, la pasó re mal. ¿Qué, la vas a atacar también? Entonces, creo que ahí fue un clic muy grande,
o sea,
para
le tenés
todos.
Que estar agradecido a los agresivos del padre en el fondo, de ella, sí, porque hicieron como un efecto rebote.
En el
viejos.
Fondo sí, porque eso fue como ver su lado, o sea,
verse reflejados.
Yo creo
en
que
ello,
fue, ¿cómo? Esto no queremos ser nosotros, claro. No somos esto. Entonces terminaron como defendiendo al papá, viste, se paró, bueno, vayan. Como que medio se enojó, ya basta, viste, una cosa así. Y bueno, y después no solo ellos evolucionaron, entendieron, se les fue siendo el dolor. El dolor capaz narcisista de decir en qué hicimos mal, porque es lo primero que te dicen. No es, ¿cómo que hicimos mal? Mamá me lo dijo una y otra vez. A mí lo único que me importa de ustedes es que sean felices. No me importa cómo, no pretendo el éxito ni nada. Que sean felices en cada una, que descubra cuál es su vocación feliz, digamos, su vocación de la vida.
Es impresionante la cantidad de mensajes que muchísimos llegan, Leo. 092-995-095. 092-995-095. Te llegan muchas sensaciones, pero la de llorar como hoy no, ninguna, genia total. Hola, buenas tardes, soy Sebastián de Nuevo París, estoy emocionado hasta las lágrimas. Tremenda vida la de Ana, grande Ana, soy Mauro y voy por el libro.
¿Habrá un día que no me hagan llorar? Uf, qué fuerte, dice Juana.
Muy buena historia, muy conmovedora. Saludos de María Noel desde Lezica.
Artista que nos da alegría ver, escuchar. Mi señora de Paysandú y muy cerca de 8 de octubre y Braga.
Sí, ahí al lado.
Ahí va, muy cerca del corazón que late a la izquierda. Carlos de La Blanqueada.
Hola, queridos, divina Ana, voy por La Picada. Besos y abrazos, dice Gaby.
Un saludo grande a Ana Prada, compatriota sanducera. Queremos La Picada. Abrazo de Poli y Juan.
Hola, gente, qué buena la entrevista con Ana Prada. Como siempre nos hacen saber cosas de nuestros artistas. Arriba, quiero Picada, dice Sergio.
A ver, me voy a ir a @995 Abran Cancha, porque también tenemos un montón de mensajes en el Instagram. Dice, bueno, Anabela manda un saludo, dice, atento a la nota, quiero Picada, manda un abrazo. Bueno, Hernán, le dije, díganle que la admiro y la abrazo a la distancia porque no tengo manera de mandar mensaje a sus teléfonos. Bueno, Hernán, ya te estamos leyendo el mensaje.
Grande Ana, sos una genia total, dice Selva de Playa Hermosa.
Bueno, muchos mensajes.
Sí, momento de nuestra pausa.
Exactamente.
¿Y cómo nos vamos a la pausa?
Siempre nos vamos con algo característico. Es una canción que le guste al invitado, o una banda, o algo. Y nos vamos a ir, Tano. Lo tenemos acá.
Sí, señor.
Con algo de ella.
Con algo de ella.
Que es una canción que la escribió un día que estaba engripada, se sentía mal, extrañaba a su madre, agarró la guitarra y empezó a recordar los paisajes, los lugares y atardeceres de su querido y su amado Paysandú. A ver si dimos en la tecla.
Llorón, que la oía cantar junto al agua dorada.
¿Estamos en lo correcto con himnos, sí, en esta canción? Es una
correcto.
Canción muy especial,
es
para
la,
vos.
Sí, la primer canción que compuse.
¿Sí?
Sí, la primera canción que compuse añorando ahí como...
Después nos vamos a meter en la composición porque arrancaste como a los 30 a componer.
Sí, viejardi.
Ahora nos vamos con ese tema, volvemos con ese tema. Sigan escribiéndonos que hay mucho más Ana Prada y mucho más Charlemos de Voz aquí en Abran Cancha.
La canción, por mis pagos de allá, agua dulce y salada. Ay, lo que vino a pasar, nada más por mirar una astilla quebrada. Ese tren se salteó la parada Esperanza. No se oyó al estrella levantaba la helada. Ay, lo que vino a pasar, nada más por mirar una astilla quebrar. La parada Esperanza.
Los sábados al mediodía se cuentan historias. Abran Cancha, cuarta temporada.
092-995-095.
Sí, es impresionante la cantidad de mensajes que está llegando. @995
Abran Cancha. Hay muchos, bueno, léeme alguno entonces.
Me acuerdo cuando cantó con la Tabaré en un boliche del centro, se tuvo que aprender las canciones en un par de días, una genia Ana. Ya vamos a hablar también,
sí,
arrancamos
mucho.
De la otra para adelante ahora después de la pausa.
Pecadora, dame suerte, quiero picada, dice Checho.
Hola, soy Cristina, divina Ana, gran luchadora y muy hermosas sus canciones.
Grande Ana Prada, quiero picada, dice Luis.
Desde San Jacinto, escuchando el programa. Bueno, hace poco que vivimos acá, pero tuvimos la suerte de conocer a Ana, Pato y a Hugo también. Soy Marisa.
Bueno, como siempre, excelente el programa y más la invitada, el Lobizón de la Teja. Voy por la picada, gracias, gracias y más gracias.
¿Vos sabés quién está muy, muy caliente con las promos?
¿Quién?
Óptica Bellavista.
Óptica Bellavista.
Sí, señor, en Agraciada 3028, esquina Asensio.
Tu Agraciada
3028, esquina Asensio, tu mejor punto de vista. Allí te atiende Georgina, Seba, Lomelli, toda la banda.
¿El Cachete?
El Cachete está en Paso de la Arena.
Ah, bien.
El Cachete
bien.
En la sucursal de Paso de la Arena, el emperador de la Teja y su hijito Mateo Aparicio.
Sí, Cachetito.
Cachetito. Decirte que hasta que se agote el stock, tenemos una promo tremenda. 2x1 en multifocales. 2x1 en multifocales, con la ventaja además que si es de la misma receta pueden ser tanto blancos como de sol.
Mirá qué lindo.
Así que pasá ahora, o seguilo por las redes, Óptica Bellavista.
Óptica Bellavista.
Agraciada 3028 o por el teléfono 22-1180. Óptica Bellavista es
tu mejor punto de vista.
Bueno, muy bien.
25 minutos pasan de las 13 horas. Primita, soy fan tuya desde siempre y lo sabes.
Me pasó una de las cosas más lindas de mi vida. Me fui de gira con mi prima Abraham. Nos fuimos al sur de Vietnam. Digo de gira porque se abrió un cierto centro cultural de unos amigos y ella la invitaron para tocar y a mí me llamaron para ambientar musicalmente el lugar, en la previa al toque y en el posterior. Yo, uno de mis grandes hobbies es pasar música. Y bueno, convivir con Ana 5 días fue de las cosas más increíbles que me pasaron en los últimos tiempos.
Paulita, mi amor, mi prima dorada del alma. Qué gira, ¿eh? Me río solo de acordarme nada más de la gira. Pasamos precioso, la verdad. Y Paula y Fabián, unos compañerazos hermosos. Ojalá se repita y se vuelva pronto. Una enorme odontóloga de niños, medalla de oro, genia total. DJ, okay, no sé cómo, no es DJ, okay, eso es re antiguo lo que acabo de decir. DJ.
DJ,
¿no? DJ.
Bueno, claro,
es como re antiguo.
DJ es la traducción de DJ.
Claro,
DJ,
okay. Me falta hacer las luces psicodélicas con papel celofán y ya la
amo.
DJ, re antigua, una genia, una gran capacidad para descubrir músicas extraordinarias y mezclarlas, generar emociones a través de ese hobby, que no es tan hobby, porque realmente labura mucho con la DJ de mi prima. Y gran pianista también.
Le mandamos un beso grande.
Beso, Paulita,
no
gracias.
Quería estar ausente de Abran Cancha y se comunicó con nosotros.
Muchas gracias.
Hace un ratito. Bueno, la música seguía avanzando porque hay algo que omitimos, ¿no? Está salado en un momento decir, más que por la familia, decir por uno, bueno, yo quiero vivir de la música. En un momento se te complicó, incluso manejaste un coro de la tercera edad que
sí,
terminó
varios.
Cantando Resistiré.
Sí.
Un montón de cosas. Tanito, y llegó un día que la música te dio algo muy...
¿Qué? ¿Dio golpeó? Dijo, golpeó. Sí, es por acá. Vamos a darle.
Es por ahí.
Seguro.
Pero también fue un momento para conocer, por ejemplo, sus afectos.
Por ejemplo.
Por efecto, 1999. La otra.
Claro.
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 ¿Qué pasó?
La otra, cuarteto vocal. Ahí me fue a buscar Sarita Sabag y Lea, que fueron, Lea Benzazón, que eran coristas de Rada, que fueron las fundadoras del cuarteto La Otra, y me dijeron, te vimos cantando y nos gustaría que... Estamos armando este proyecto, cuatro voces femeninas a capela. Yo las miro, ¿cuatro voces femeninas a capela? ¿Qué embole para empezar? Segundo, no sé, pero bueno, vamos, yo qué sé, está bueno. Y Beatriz Fernández, que tiene una voz grave, que venía más del área de la murga, una genia, psicóloga también. Es la mamá de Micaela Zapin y Camila Zapin, que ya son unas estrellas pop las dos, unas genias. Bueno, la cuestión es que empezó el cuarteto La Otra, ensayamos como un año y pico sin actuar, tres veces por semana. Sarita Sabaja haciendo mucho de los arreglos, empezaron, bueno, el Negro Rada ahí apoyando, es el cra, ¿viste? El Negro lo sentás, le das cuatro voces para arreglar y vos haces eso, vos esto, en dos minutos te arregla todo, impresionante. Y bueno, y fue una experiencia muy linda porque aprendí mucho, mucho. Sarita me tenía cortita, me acuerdo, que era un poco la que nos dirigía ahí los arreglos, y yo le hacía caso en todo, me retaba, me hacía cantar, le digo, vos me haces cantar muy agudo, y al mismo tiempo estaba también recién recibida, que no estaba como tampoco ejerciendo, y a través del TUMP, el Taller Uruguayo de Música Popular, ahí también me ayudó mucho Bea, y me ayudó también Jorge Schellenberg, y me ayudó, que era el director en ese momento, en confiar en que yo tenía la capacidad de poder hacer un taller de canto colectivo con adultos mayores. Y con todos los nervios del mundo, allá voy yo con mi guitarrita y con Darío Iglesias, que me acompañaba también, no me animé a ir sola. Y al final tuve como 4, 5, 6 talleres, me armé como una forma de vida, o sea, tenía un sueldo con eso, además de que seguía cantando con Pata en Arroba, el cuarteto La Otra empezó como a moverse, después empecé en Rada para Niños, que eso también era como 15 días de trabajo, pero a full, y era como la zafra, ¿viste? Ahí juntaba unos mangos, amarrocaba... El resto del año ya estaba bien.
Igual te me fuiste un poquito con lo que yo había arrancado, que ahí conociste nada más nada menos que a Pata.
En ¿no? un toque de la otra, ¿no?
En nada,
vos
claro.
Dijiste, vos le dijiste a o por lo menos, a ver, claro. En realidad fue Pata la que le dijo a su amiga, yo me voy a casar con esa mujer.
Sí, eso fue una... Esto es increíble.
Eso fue estar tremendo, ¿no?
Pata, estudiante de química, estaba con una compañera estudiando, van a hacerse el mate de la cocina, había una tele ahí, me acuerdo que nosotros estábamos, no sé si en Omar Gutiérrez en aquella época... que salimos a hacer prensa por primera vez, primera presentación de La Otra en un lugarcito ahí en Pocitos. Yo estaba haciendo el mate y no sé, cantábamos, no sé qué, y le dice a la amiga, yo me voy a casar con esa mujer. Y Pata tenía novio, o sea, novio, no sé, pero también como algo nuevo en ella, como que tiró esa, capaz como con un grado de inconsciencia total, y bueno, después terminó sucediendo.
Mira vos.
Y fue a ese toque, y después fue a otro, y fue a otro, y fue a otro, y ahí como que nos hicimos amigas.
Y filosofaban comiendo hamburguesas hasta
después alta. Empezamos a tocar, me acuerdo que íbamos, levantábamos los equipos por la zapada que nos prestaba, nos alquilaba por lo que sacáramos. Lo cargábamos en el auto de Pata, que tenía un Fiat Uno de la madre, armábamos, tocábamos, desarmábamos, devolvíamos los equipos, le dejábamos ahí metidita la platita que, yo qué sé, 300 pesos. Uh-huh. Y nos repartíamos lo que habíamos ganado, diminuto el lugar, ¿no? Y nos íbamos a comer la hamburguesa de carrito con una Pepsi, perdón, con una bebida cola, porque era lo que tenía el carrito. Y ahí filosofábamos hasta las 5 de la mañana y era una felicidad. No era que antes tomáramos solo bebidas colas, ¿no? Ya a esa altura era necesario comer una hamburguesa y tomarse una bebida cola. Porque, y le dábamos lindo a la filosofía, nos peleábamos muchísimo. Así, realmente fuimos muy amigas en esa época, muy cercanas. Y estaba con un cariño y un amor muy, muy profundo y un respeto, pero desde la amistad ahí. Tuvimos muchas etapas desde la amistad con Pata.
Y bueno, después vamos a avanzar sobre eso, porque también tuvo un cierre muy abrupto, ¿no? Tuvieron hasta medio peleadas.
Tuvimos,
¿no?,
re peleadas con Pata en un momento que otra vez, mientras éramos amigas, marchaba todo bien. Cuando se entraba como a desdibujar la cuestión y qué sé yo, hubo un momento que implotó, fue todo así, ¿viste? Implotó todo, nos peleamos horrible, no sé qué, y yo dejé de hablarle, pero la odiaba mucho.
Literal amor o...
Literal, se ve que algo no me había quedado muy bien cerrado ahí. La cuestión es que un día iba manejando por la calle, me la veo, y ella, ¡oh, cómo andás! Porque ella me saludaba todo bien, y ¡pum!, me choqué una volqueta.
¡No!
Y después no me entraba la marcha atrás como para hacerme la que no me importaba y me iba. Bueno, esas, de esa cantidad. Y después me acuerdo que yo tocaba en esa época con Daniel López, un músico amigo, un querido, talentosísimo. Y un día me dice, Ana, tengo que decirte una cosa, como re grave así. ¿Qué? En un ensayo. Pues es que me invitó Pata Kramer a tocar con ella y bueno, yo le dije que sí. ¿Le dijiste que sí? Perfecto, muy bien. ¿Sabes qué? Me parece muy bien. Anda a tocar con ella. No vuelvas nunca más a tocar conmigo, ¿entendiste? Y mis amigas, Liliana y Elena, que las adoro, ahora me iba a comer en la casa de ellas, un día me dijeron, Ana también, ¿viste? Me sentaban y era tipo, tenemos que decir una cosa tremenda, perdón, pero fuimos a ver a Pata presentando el disco Sostén. Y la verdad que hizo tremendo show, nos gustó mucho. La verdad que qué bueno que está el disco. Qué bueno que está el disco. Bueno, muy bien, vayan a ver a ellas. Ahora nunca más vayan a verme a mí. ¿Y saben qué? Me voy. Me enojaba, horrible me enojaba. Armaba como bandas, ¿viste?
No, o estás con ella, o estás conmigo.
Era una cosa, un delirio. Después, por suerte, maduré.
Y después nos vas a contar la reconciliación. Pero hoy hablábamos y nos fuimos con Amargo de Caña a la pausa, que sentiste la necesidad de los 30 años de comenzar a componer.
Eso es otra historia interesante. Yo siempre me autodefiní como intérprete y no como compositora. Entonces estaba queriendo armar un disco de intérprete, buscando canciones de otros, de amigos, músicos, compositores con canciones inéditas. Un montón de músicos maravillosos me ofrecieron canciones. Y en el medio de eso me sale Amargo de Caña, me sale Soy Pecado, perdón, Soy Tierra Adentro y me sale Soy Sola. Y estaban ahí en la vuelta, pero me parecían como muy de corte folclórico para lo que yo creía que iba a ser en la música. Pero cuando iba ahí a contactarme con esos lugares, se me venía todo eso, ¿no? Lo que es la impronta del sonido sonora de tu infancia y tus... cómo te marca de alguna manera, pero yo como que ninguneaba ese aspecto. Y bueno, resulta que en una reunión familiar, cuando Jorge se gana el Oscar, que el tío Gunter nos invita a la familia a ir para familia y allegados de Jorge a una estancia turística, porque era todo un relajo, y era el cumpleaños de mi tío, que qué sé yo, bueno, terminamos todos como una estancia turística, una cena, Jorge con el Oscar, los allegados, el Campodónico, Casa Cuberta, toda esa barra que habían laburado con él muchos años, la familia, está. Obvio, se arma cantarola de noche. Yo me había tomado unos vinos, imagínate, no sé qué, y Daniel, que siempre es tornillo conmigo, prima, dale, mostrá las canciones nuevas. No, prima, pero ¿cómo voy a cantar? Yo acá delante del cantautor voy a meter las canciones mías, que son espantosas, ¿no? Por favor, están buenísimas, dale. Él me había ayudado mucho con Amargo de Caña también, en un cuadernito me había ayudado a aplicar la podadora de metáforas y al final quedó la canción. Digo, bueno, está bien. Todo mal toqué, todo vino había tomado, un desastre. Agarro la guitarra, canto como puedo, sé qué, me voy a dormir. El otro día me levanto a las 5 de la tarde, una resaca, un hachazo en la cabeza, todo mal. Y cuando me levanto me estaba esperando Carlos Casacuberta, amor mío de la vida, y me dice, ¿vos sabés que te estuve escuchando?
A ver, pará. Que le diga a Carlos.
No.
Yo siempre me acuerdo de un cumpleaños en que todos cantaban y todos tenían canciones y cada uno que cantaba era más lindo que el anterior. Y entonces todo el mundo le empezó a insistir a Ana. Dale, Ana, cantate una. Entonces, bueno, ahí medio a regañadientes Ana agarró la guitarra y empezó a cantar. Empezó a cantar Tierra Adentro, la canción que está grabada en el disco Soy Sola. Todo mal, se interrumpió, se equivocó mil veces con el acorde, se olvidó la letra, se paró, siguió adelante. Y bueno, trabajosamente llegó al final de la canción. Yo quedé realmente impactado porque, ¿qué canción? La verdad que hacía años que no escuchaba una canción que me impresionara tanto en su composición y también en la interpretación de Ana. Una adaptación de su voz a lo que la canción decía, la verdad. Me hizo pensar en Violeta Parra. Quedé como muy impresionado y después la fiesta siguió y la guitarra se siguió moviendo otras manos y todo el mundo siguió cantando. Entonces al día siguiente hablé con Ana porque en una época anterior, cuando estábamos produciendo el disco Frontera de Jorge Drexler, Ana se acercó a nosotros y nos dijo, bueno, tengo ganas de cantar, tengo ganas de grabar, tengo ganas de hacer un disco. Buenísimo. ¿Y qué disco querés hacer? Bueno, un disco de versiones. Tengo canciones de acá y de allá. Entonces le dijimos, bueno, ¿sabes qué? Puede estar bueno que vos hagas un casetito y en ese casetito vos vas grabando las canciones, y así nosotros nos damos cuenta bien de qué querés hacer y cómo querés cantar. Está buenísimo. Nunca volvió. Entonces, cuando la escuché en ese cumpleaños, me di cuenta que había dado unos pasos enormes, ¿no? Y le dije que si ese disco de versiones seguía siendo su intención, bueno, estaba buenísimo y tal, y le deseaba suerte en todo eso, pero que si ella tenía más de esas canciones, como la que había escuchado la noche anterior, entonces sí, con eso tenía ganas de trabajar y de ayudarla a que esas canciones tomaran la forma que tenían que tomar, y la entusiasmé y la invité a que viniera a casa todos los viernes. Ana, te mando un abrazo muy grande.
Escuchar a Carlos es como... Para mí es como escuchar... ¿Vieron cómo habla Carlos? La claridad que tiene. Bueno, con esa claridad y ese cariño me llevó de la mano. Aparte creo que teníamos como esa cercanía. Yo creo que nos queremos mucho. No nos vemos nunca con Carlos, pero yo lo adoro, lo adoro. Sé que gracias a Carlos yo logré sacar un montón de canciones que no me animaba. Y sobre todo por esa dulzura y esa claridad. Carlos es firme, no es alabativo, como dice el paisano, no es lavativo. Es concreto y es amoroso, porque tiene una forma de decir que creo que es fundamental cuando uno está en un proceso creativo y le da como miedo de que cómo te van a juzgar los demás. Tiene la manera de decirte las cosas que no te paralice, que te lleve a hacer más cosas. Y para componer y mostrarle a alguien tenés que estar como en ese estado de confianza y de amor, de decir, mira, te muestro esto y yo sé que lo que Carlos me diga a mí no me iba a destrozar el corazón. Porque cuando estás componiendo muchas veces terminás llorando, te movilizás un montón de cosas, es meterse, abrir unas puertitas. A veces empezás hablando de algo que te lleva a otra cosa, pero es duro a veces. A veces hay que agarrar, viste, pico y pala y tirar unos muros y mostrar eso recién nacido es como... Tiene que llegar a buenas manos. Y Carlos fue, para mí, las mejores manos que he tenido. Después trabajé con un montón de productores artísticos también, divinos, que me han querido y nos hemos amado, y todo divino. Pero ese momento con Carlos de todo... Yo a veces era jueves 3 de la mañana, yo llegaba a coso laburar, esto... 3 de la mañana y seguía tratando de terminarle la canción a Carlos. Eran las canciones de Carlos, para Carlos. Capaz que si yo no hubiera tenido ese sistemita de pensamiento, no hubiera logrado componer para mí. Era para Carlos. Y a Carlos le iban gustando las canciones. Entonces fui feliz.
Bueno, y ese primer disco, Soy Sola, le empezó a abrir puertas, exposición, nominaciones al premio Gardel, a los Graffiti. Y no menos importante, Tanito le dio la posibilidad de empezar a dedicarse exclusivamente a la música. Ya no tenía tanto tiempo para dar clases de canto y empezaste a jugártela. Sí, algo sí. Que no era menor, ¿no? Para un artista decir, bueno, quiero vivir de lo que me gusta hacer y puedo.
Sí, sí. Eso es un paso que a veces te toca en la vida, decir, bueno, me largo a algo más freelance, más que depende de mí misma, me quedo en algo más seguro. Todo tiene sus pros y sus contras. Quizá en los momentos... de mucho girar y de mucho ida y vuelta, que fueron hasta ahora, hasta la pandemia, fueron 14 años con la valija semi-hecha, viajando mucho, sobre todo en Argentina, más que nada, pero sin parar. Sí, fue un momento que te parás ahí, precipicio, y decís, ¿doy el pasito o no?
¿O no?
No estaba sola, estaba en pareja, eso también ayuda. Viste que hay veces que decís, bueno, hoy sosteneme un poco vos, a ver qué pasa con esto, y después yo te sostengo en otro poco. Eso ayuda siempre. Sola, no, o sea, obviamente, capaz que no me animaba, porque también, yo qué sé, estaba viviendo con alguien, tenía un lugar donde estar, donde vivir, un lugar donde volver, tenía un plato de comida, eso también te facilita, no todo es lo que uno quiere, es también lo que se puede, ¿no?
Ana, en 2009, bueno, se lanza tu segundo disco solista, Soy Pecadora, y hoy hablábamos al principio de que desde la infancia y en tu familia, no solamente en vos, la música servía para canalizar alegrías o tristezas. Y en 2013 pasa un hecho durísimo para vos, para tu familia, pero para vos, por supuesto, donde, bueno, por un tiempo ni siquiera mediante la música podías canalizar la tristeza, que fue la muerte de tu mamá. Sorpresiva, porque alguna vez dijiste no se tenía que morir, acorde a lo que le pasó.
No, sorpresiva desde todo. Fue una etapa salada para todos. A papá le descubren un aneurisma de aorta o sea, el que posiblemente tenía riesgo era papá. Mamá ya venía mal, EPOC, fumadora, o sea, mamá tenía, era tipo el combo de los factores de riesgo. Y bueno, cuando ya le hicieron el cateterismo, ya estaba muy tapada, cuando la operaron salió, fue muy complicado, la mantuvieron en CTI como 25 días, pero finalmente fallece, se muere. Entonces, fue muy heavy para nosotras. A la semana le había llegado la prótesis de la aneurisma de aorta, que te la hacen en Estados Unidos, la traen y te la ponen a papá. Cada aneurisma tiene una forma diferente, se ve, no sé, y tiene una fecha de vencimiento eso. Yo creo que son 15 días desde que llega, no la podés tener eternamente, hay que meterla. A la semana estábamos en el CTI de Paysandú con papá, con la operación del aneurisma de aorta. O sea, fue todo tipo, a ver, ¿qué más? Por suerte papá salió bien, está divino, está lleno de vitalidad, 10.500 proyectos. Pero bueno, toda esa etapa de mi vieja a mí me costó mucho. No sé, o sea, sí sé, cuando uno pierde una madre, es para toda la vida ese dolorcito. Pero no sé por qué me costó, yo creo que fueron como muchas cosas juntas. Yo cerraba un disco, el Soy Otra, yo escribí los agradecimientos de ese disco y supervisé la mezcla y la masterización desde el CTI prácticamente. Y bueno, fue como mucha, se ve que se me juntó como un montón de cosas que tuve que duelar, que cerrar, y me ha costado muchísimo. Y no podía componer nada. Es más, hubo canciones que, tipo la canción Adiós, la saqué del repertorio porque se me resignificaba. No podía cantar Adiós, lloraba.
¿Viste? Igual fue un 2013 también con Sin Sabores y con Alegrías, porque fuiste disco de oro, premios. Sí, sí. Y recordanos, hay una anécdota que con la maleta que tiene a tu mamá como protagonista.
Eso nunca lo conté en ninguna entrevista, porque capaz papá se entere en este momento si está escuchando. Cuando yo estaba en pleno proceso de componerle las canciones a Carlos, mis canciones para el disco Soy Sola, revolviendo, buscando inspiración, encuentro una bolsa de nylon que me había dado mi madre con poemas de hacían 20.000 años. Entonces, empiezo a buscar en los poemas ahí, la bolsa hacía ruido, y empiezo a encontrar, y encuentro uno que dice, se asoma su maleta pensativa, toda la letra esa, y decía una parte, dejando atrás los años de casada, y pensé, mirá vos, mamá se quería separar de papá y no se animó, todo eso pensaba, ¿no? Y pero esa parte se la voy a sacar, porque no es muy representativa de lo que yo quiero decir. Sí, me gusta todo esto otro, y voy a hacer un insert, y el cielo está tan gris y las palmeras tan derechas, que también era de mamá, y le hice la música, tica tuca tun, con la maleta, pasa por Agado, yo firmo un contrato con EMI de editorial, que también ellos se basan en el derecho de autor. Pasa el tiempo, la maleta fue de las que más gustó del disco. Me acuerdo la trastienda, Buenos Aires, lleno de gente, porque está mi madre, que es la autora de la maleta, y se paraba mi madre y todo el mundo la aplaudía. Y yo decía, qué rara la cara de circunstancia de mamá que pone, ¿no? Todo. Y qué raro cuando se la mostré que no, tampoco fue que se emocionó. Y ay, hija, oh. Bueno, la cuestión es que pasa el tiempo, pasa suceso la maleta. Ya segundo disco, obras de teatro que la usaron. Viene un amigo un día, todo tembleque, después de un show, uno que vivió en España, un cra. Y me dice, Ana, tengo que hablar contigo. ¿Puedes venir conmigo a tomar una cerveza conmigo y Agustina, amiga del alma también de toda la vida? Que te quiero decir algo. Yo, euforia, Monte de Buenos Aires. Voy a tomar la cerveza, me siento, ¿qué me querías decir? Bueno, quiero decirte que la maleta no es de tu mamá. ¿Qué? Fue tipo, me estás jorobando. Otra cerveza, me estás jorobando. No. La maleta es una canción que grabó Rosa León en el año 84, en el disco Tal. Es más, creo que ni siquiera ella es la autora, el autor es fulano, no me acuerdo ahora, un señor grande, ya no sé si sigue vivo aún, en español, pero no es de tu mamá. No, me estás jodiendo, le digo, no, por Dios. Mirá, y empezó a mostrarme la letra y yo empecé como a reírme, ¿viste esa risa nerviosa que no la podés creer? Entonces, entraba a mirar y era exacta, se asoma su maleta pensativa, la música nada que ver. Y la canción se llama Los años de casada, por eso no saltó en ningún lugar como que existía. ¿Entendés? No, fue un relajo. Me fui a España, ya arreglé, ya está todo arreglado. Pero después pasaban los años y no me animaba a decirle a mamá, mira que sé. Me acuerdo una vez que me volvía con ella en auto de Montevideo a Paysandú, la llevaba yo en mi auto, mamá al lado, y dije, la tengo encerrada acá, se lo digo. Paso el peaje de Santa Lucía, se lo encajo. No me animaba, pasaban los kilómetros. Yo creo que ya estábamos llegando a Trinidad y dije, bueno, mamá, te tengo que decir algo porque si no me va a quedar esto adentro. La maleta no es tuya, ¿verdad? Decime la verdad, porque yo te agradezco igual. Yo la hice igual y te agradezco todo bien. Lo que pasa es que me pusiste en un problema muy grave. O sea, yo vengo siendo todo prolijito, todo bien, cuidando mi carrerita, que está como empezando y va, me está yendo bien, y vos me metés este palo en la rueda que puede ser horrible, ¿viste? No, es mía. Pero mamá, no es tuya. De Rosa de Londres, ahora te digo, no, es mía. Y así estuvo hasta Jun, ponele. Estábamos llegando a Paysandú y no aflojaba la pilucha. Y al final, bueno, está bien, puede ser que no sea mía, porque creo que había unas cosas ahí, medio llorisqueado. Bueno, está bien, mamá, no importa. Todo bien, divino. Yo a papá no le voy a decir, quédate tranquila. Le hablamos con clave familiar, mis hermanas, ¿qué hacemos? Le decimos, al final no le dijimos, papá, si te estás enterando ahora, bueno, hola, bienvenido.
Ana, vos hablas que te peleaste a morir con Pata, te moleste. La reconciliación...
Sí, fue
tiene
ahí.
Que ver, fue, ahí, ¿no? Fue justo cuando fue a donar
sí,
sangre.
Fue a donar sangre.
¿Qué momento, ¿no?
¿Qué momento? Estábamos ahí.
Háblame de Sostenes. Sí. ¿Cómo decías de Sostenes?
Sí, Sostén. Ella había sacado el disco Sostén y Pata se enteró. Mamá, se pidieron muchos donadores de sangre. Fueron un montón de amigas músicas y todo. Mamá me decía, ahora voy a salir cantando porque vinieron todas a donarme sangre. Y fue Pata. Y estaba con mi hermana Margarita y me dice, Marga, pa, fue la Pata a donar sangre, vino. Me mandó un mensaje.
Vos ahí tenías cero relación, o sea,
yo no la podía, la veía, seguían, la atropellaba, si iba en auto, la atropellaba con el auto y en bicicleta con la bicicleta. Y me llega un mensaje, Ana, estoy acá, vos sabés que tengo un papelito para dártela. Bueno, déjalo ahí, no sé qué, y me dice Margarita, dale, es la Pata, vamos a verla. Digo, bueno, si tenés mate, nos vemos. Yo creo, no sé, si no tenía, debe haber ido a comprarlo, como es Pata. Bueno, y bajó ahí no sé qué, en Casa Galicia, con Margarita, mi hermana, Pata, nos quedamos conversando, y para mí fue como conversar con una amiga, con una cosa tan familiar me pasó ese mundo.
Un rol desconocido.
Claro, una cosa como nueva, yo en otro lugar, ella en otro lugar, en esa situación, y que ella estuviera ahí tan solidaria, salteando todas las barreras de un montón de malos modos que yo le hablé a lo largo de todos esos años. Y bueno, y de ahí empezamos a vernos más seguido, qué sé yo. Yo después, bueno, me separo, ella se separa y arrancamos esta relación que estamos transitando ahora, que bueno, que también fue mutando, pero que de ahí vino Hugo, en definitiva.
Qué momento ese, ¿no? Que vino Hugo.
De ahí vino Hugo.
¿Qué momento?
Sí, ese momento fue... Pata tenía mucho más claro que yo.
O sea,
yo.
Para antes que sigas, ¿no? Sí. Porque hoy decías, ¿yo qué me iba a imaginar en el futuro? Que,
no,
que,
para
que
nada.
A los 49 años, no sé qué. Mucho menos te ibas a imaginar.
Con
una
mujer
de pareja y
con
un hijo. Con un hijo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es fuerte, digo.
Es muy fuerte porque yo creo que cambió... Yo soy de la generación que asistió a los cambios sociales rapidísimo. Cómo yo les hablaba de Paysandú en aquellos años a cómo nos podemos parar frente a la homosexualidad hoy, que ya estamos hablando de lo no binario, de un montón de cosas, tenemos que sacarnos de arriba otro montón de prejuicios. Estos también, pero creo que esto, sobre todo las nuevas generaciones, ya no importa, ¿viste? No es noticia. Ah, es como... Por suerte lo vamos como incorporando. Ojalá yo como madre también esté a la altura de entender lo que no entienda de Hugo, de poder elaborarlo y acompañarlo como corresponde, porque en definitiva de eso se trata, de no dejarlo solo en un momento difícil de su vida, ¿no? Como es resolver el amor, de quién te vas a enamorar, cómo va a ser tu existencia en ese sentido tan importante, ¿no? Nada más ni nada menos. Así que bueno, ahí Pata tenía como ya re claro que ella quería ser madre. Yo no, debo confesarlo, nunca sentí esa cosa de quiero ser madre yo. Y ya después se me pasó el reloj biológico, además, ¿no? Pata más joven. Y bueno, empezamos ahí unos tratamientos y hasta que quedó embarazada y nació Hugo. Y tremendo. A mí me agarró todo raro, porque siendo mujer también, pensaba, me agarró el síndrome del nido que le agarra a los padres, a los varones, eso que arreglan la casa y pintás y el cuarto del nene, que le agarra a las dos, a la pareja.
Algunos.
Yo me transformé, tipo, no sé, llegaba de la gira y pintaba todo. Así, trabajé hasta último momento. Y después, allá, salimos para...
¿Y cómo la definís a Pata?
Pata es mi familia, es parte de mi familia. En este momento no somos pareja romántica, estamos transitando una separación muy madura y muy adulta, con todo el amor del mundo. pero es justo que lo diga, porque ya hace bastante tiempo. La pandemia además nos agarra juntas en la chacra con Hugo, y vivimos, yo tengo otra casita, otra casa al lado, compartimos, hay mucho espacio en común y después hay espacios más, menos en común. Yo la defino como una persona muy inteligente, muy solidaria. Quizás se ha preocupado mucho siempre en tratar de solucionar la vida y las cosas de los demás, a veces olvidándose hasta de sí misma. Y bueno, la siento también como un... La quiero, la adoro, la quiero mucho. Yo qué sé, la amo en un sentido amplio del término. Además fue la persona que puso el cuerpo para que yo pueda ser madre también. Eso es algo que yo la vi parir a Pata, ¿entendés? Yo sé quién es, yo sé cómo, la fuerza que tiene, cómo resiste el dolor, cómo a veces banca cosas para que... Yo creo que me cuidó más ella en el parto que yo a ella. Ella estaba más preocupada de que yo no me fuera a desmayar o me vaya a pasar algo. Vos te estás pariendo, o sea, concentrate en vos, yo estoy bárbara acá. Bueno, eso un poco también te la describe, ¿no? Cómo está pendiente de los otros, cómo... Y es una persona casi... idealista, lucha por un mundo mejor, se mete en la política, se pelea, vuelve. Es como, ella quiere un mundo mejor. Ella está confiada en la humanidad y al mismo tiempo dolida por la humanidad. Hablamos mucho de eso también.
Confieso que es bastante raro, dentro de lo convencional, que una persona hable de, yo no sé llamarla su expareja.
Sí, claro, sí.
Su expareja, con tanto cariño, tanta devoción. Todo.
Y vamos a ver.
Y es cómo más raro Pata. Todavía seguir. ¿Cómo vamos a seguir?
A ver
qué.
Bueno, la verdad es que no sé mucho qué decir de Ana, o se me ocurren demasiadas cosas. Porque son muchos años, porque hemos compartido muchísimas cosas, y porque además Ana es muchísimas cosas. Ana es una persona con una profundidad, pero a la vez un ancho enorme, y es como que siempre terminás admirándola en algo. Y siempre tiene algo que te sorprende, es como que no la puedes agarrar nunca desprevenida, te sabe hablar de campo, te sabe hablar de música, te sabe hablar de películas, de libros, de política, de el ser humano, no sé. Creo que de las cosas que más disfruto con Ana es de la conversación. Y sin dudas de Hugo, ¿no? O sea, tengo la suerte de haber podido compartir con Ana una de las cosas más, no sé cómo adjetivarlo, que es tener un hijo. Y también la admiro como madre. Nada, Ana es un ser de verdad excepcional, que se le nota, pero que cuando la conoces mucho, se confirma. ¿Qué sé yo?
Me han dicho tantas cosas lindas hoy que... la vergüenza ya. Pata, gracias, gracias. La verdad que sí, disfrutamos mucho nosotros de la conversación, de la lectura del mundo. Ahí hay un punto muy fuerte de contacto y de pertenencia, que creo que eso también es lo que hace que podamos transitar otras pantallas más complejas, como es la separación amorosa, digamos, con otra madurez, ¿no?
Ana, querida, gracias por haber venido a Gran Cancha. Esperemos que hayas pasado bien, no tanta vergüenza. Y que bueno, que lo hayas disfrutado en definitiva.
Y te vas con regalos, con algunos regalos.
¡Bien!
Vamos con la tabla de nuestros amigos de Maderarte del Sur, que los puedes seguir.
¡Ay, qué hermoso!
En maderartedelsur.blogspot.com.uy en internet, o si no, ¿sí? Seguilos en Instagram, porque es una familia con un emprendimiento absolutamente artesanal, que hacen así lo que quieras en madera.
Se lleva la tabla personalizada y las barras de agridulce con 18 unidades.
¡Qué maravilla!
Y con un par de pegotines de Abraham Cancha también.
Para que le a ver si nos hacemos más
a pegar
fuerte.
En el termo.
Así que
quiero decirles que soy tremenda asadora, me encanta agasajar, invitar a los amigos, hacer picadas. Voy a poner en esta tabla así una picadita, un pancito. Divino, amo las tablas, los cuchillos, todo eso.
Bueno, ¿pasaste bien?
Divino, son unos maestros, la verdad que he aprendido mucho. Ahora que estoy como que me interesa esto de la comunicación y todo. No solo lo bien que te sentís acá, o sea, es como que te sentís como... Ya les digo, dije cosas que nunca dije, que no pensaba. Ahora después voy a llamar a mi padre a ver si está bien o que está choqueado, ¿viste? Porque me he sentido tan cómoda que me han ayudado a abrir así un poco más el corazón.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.